Hablemos de Malvinas. Hablemos de un reclamo irrenunciable por nuestra soberanía sobre el mar y las islas del Atlántico Sur.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías.
Bienvenidos y bienvenidas a la Hora de Malvinas.
Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Hora de Malvinas. Aquí estamos en un nuevo encuentro en Radio Nacional, en este espacio que siempre decimos que convoca a encontrarnos con el pasado, el presente y el futuro de nuestras islas, con nuestra historia. Y también, bueno, esto que decimos siempre, ¿no? Es importante conocer de dónde venimos, qué nos pasó, para saber dónde estamos caminando y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y en todo caso para poder proyectarnos en el futuro en un tema tan complejo como es la soberanía, complejo para nuestro país que, bueno, tiene una clara pérdida de soberanía en las islas. En otros aspectos también no son el objeto también tal vez tan directo de este programa, pero sí hablar justamente de la soberanía. Y las islas del Atlántico Sur son, digamos, un bastión y un tema muy importante en nuestra soberanía, nuestra historia, en nuestro presente. Y bueno, por eso todo lo ligado con las islas lo traemos aquí al programa. Y hoy es un programa especial porque siempre decimos también que las islas nos llevan al mar, ¿no? A mirar el mar, algo que culturalmente de alguna manera no es lo más común, ¿no? He estado leyendo y hemos compartido desde este espacio cómo nos cuesta a nosotros como argentinos y argentinas asumir que el mar es parte de nuestro territorio e incorporarlo con todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, tal vez un poco ese es el propósito de este espacio también. Y cuando miramos el mar y el pasado, aparece una figura que es muy importante a nuestra historia y que es un vecino, nos gusta decir esto también, fue un vecino de nuestra comarca, de Carmen de Patagones, nacido en Carmen de Patagones. Estamos hablando claramente de Luis Piedrabuena, una figura importantísima en nuestra historia porque fue alguien que navegó los mares y conoció los mares y nuestras costas y el territorio, que todavía no era argentino, no era claramente argentino en esa época, y fue uno de quienes permitió que justamente se vaya estableciendo soberanía, peleó por la soberanía argentina en el mar y en la Patagonia, y por eso que su figura es tan importante. Mañana va a haber una actividad para destacar justamente a Luis Piedrabuena, una actividad propuesta por el Museo Emma Nossi y por la agrupación de excombatientes de Malvinas de Patagones, con una serie de charlas para meternos un poco más, para conocer más de cerca la historia de Luis Piedrabuena, de su familia, y también qué significó en cuanto a soberanía. Y ahí viene el tema del presente, ¿no? Es el pasado, pero también permitiéndonos revisar nuestro presente. Es por eso que hoy le vamos a dedicar el programa. Mañana hubiese nacido Luis Piedrabuena, y hoy le vamos a dedicar el programa, y tenemos visitas, y nos encanta recibirlos aquí. Les agradecemos muchísimo a Darío Roth, a Ángel Callea y a Leonardo Dam, que se hayan acercado hasta aquí. Los organizadores, podemos decir, ya son parte de la Hora de Malvinas y de Radio Nacional. Así que estamos muy contentos, estoy muy contenta de recibirlos acá. Buenas tardes, no sean tan tímidos, por favor.
¿Qué tal, Natalia?
Bueno, me extendí un poquito en la presentación, pero bueno, de alguna manera quería ahorrar toda esta introducción que la ahorrarles a ustedes hacer toda esta introducción. Me escucho raro, vamos, no sé qué, realmente raro. Si no, ahí estamos un poquito mejor, ahí vamos. Bueno, Leo, hemos hablado en otras oportunidades con vos sobre la figura de Luis Piedrabuena en nuestra comarca. Nos has contado historias desde su niñez, de cómo se largó con una balsa al río cuando era muy chiquito y que terminó la desembocadura de aquí en la Boca, ¿no?
O sea, Río Negro, sí, sí.
Exactamente, nos encanta justamente esta historia, particularmente de él, porque habla de un crío, de un chiquito, que con todas sus ganas de aventura y su pasión, empezaba a hacer sus primeros pasos como marino, como navegante, de esta manera que es una anécdota, pero que lo pinta, me parece, ¿no?
Sí, totalmente. Primero que nada, que mañana, digamos, no es un aniversario más, sino que es el 190 aniversario.
Claro.
Digamos, nosotros es algo muy, muy especial. Y como vos decías, Piedrabuena desde muy pequeño, digamos, estuvo muy vinculado a la navegación, empezando porque nació, siempre nos gusta imaginar que, digamos, que en realidad nació ahí cerquita del puerto, a escasos metros del puerto, así que siempre nos gusta imaginar que cuando dio sus primeros pasitos ahí en su casa natal, seguramente de la mano de sus padres, ya estaba viendo los barcos que atracaban, que llegaban, que partían de ese puerto, y bueno, y ahí empezó a hacerse en esa pequeña cabecita, ¿no?, el sueño de algún día tener una de esas embarcaciones, ¿eh? Que la primera etapa, digamos, la cumple de alguna manera a los 9 años cuando hace esa famosa balsa. Pero después, bueno, a lo largo de mucho esfuerzo y trabajo, fundamentalmente al lado del capitán Smiley, logra finalmente adquirir una embarcación propia, ¿verdad? Y con esa, bueno, se lanza a los mares del sur a hacer todo lo que siempre recordamos de él, que tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones muy importantes. Una, por supuesto, la soberanía, y la otra, la humanidad, digamos, su condición humana, digamos, sí. Esto de rescatar náufragos, de dejar cualquier cosa que estuviera haciendo cuando se enteraba de un naufragio, de personas en peligro, y dejar todo e ir a rescatarlas, ¿no? Poniendo en peligro su vida, su capital, y jamás aceptando por esos rescates ningún tipo de recompensa, ¿eh? Así que, bueno, un poco el diagnóstico que nosotros hicimos previo a esta jornada que hemos organizado en conjunto con la agrupación, es que, digamos, el nombre Piedrabuena es portado de alguna manera por muchas instituciones educativas, náuticas, espacios públicos, plazas, calles, hasta la Ruta 3, lleva el nombre de Luis Piedrabuena, buena parte de la Ruta 3, sobre todo la parte que arranca en Bahía Blanca hacia el sur, pero existe, digamos, un cierto desconocimiento. Y de hecho, las charlas, los títulos de las charlas de mañana hablan un poco de eso, ¿no? El comandante de la neblina, Piedrabuena, ese desconocido, ¿no? Así que un poco la idea es hacer nuestro aporte con esta serie de conferencias para difundir y mantener viva la memoria de Luis Piedrabuena y todo su legado, por supuesto.
Bueno, la verdad que es fundamental, eso siempre lo relacioné cuando escuchaba, era comandante Luis Piedrabuena, ¿no? ¿Está bien dicho?
Sí, digamos, esa denominación tiene que ver más con el final de su vida, con su incorporación a la Armada Argentina.
Siempre lo relacioné, se me mezclaba ahí en mi memoria, y justamente pensé que era un militar, tenía como otras ideas, ¿no? Sabía que era un personaje importante de la historia, pero no estaba segura hasta que, bueno, están viviendo acá y compartiendo la cotidianidad. Lo digo y lo reconozco de esta manera, porque uno podría decir, bueno, por pudor no voy a decir que desconocía la historia de Luis Piedrabuena. De alguna manera me parece importante que veamos cómo tenemos ciertos blancos, ¿no? Compartidos, podría decir, en la memoria. Entonces terminan quedando los nombres como si fueran estatuas, bustos en una plaza a la que no nos acercamos a ver de qué se trata, quién era, por qué se levantó ese busto ahí. Y por eso me parece tan importante el trabajo de la historia en este presente, reconstruyendo las vidas de las personas a las que les rendimos un homenaje. Algunas tal vez generan más cuestionamientos o contradicciones desde el presente, ¿no? Porque uno siempre mira la historia desde el presente, y otras, como en el caso de Luis Piedrabuena, realmente te dejan un montón de cosas para valorar, desde su humanidad, como decías, que no aceptaba incluso ningún tipo de retribución por ir a salvar a personas que estaban en riesgo en el mar, hasta su conocimiento de cartógrafo, que ayudó tanto a la soberanía. Y por eso, bueno, les quería preguntar también a Darío y Ángel, bueno, ¿por qué para ustedes es importante una jornada como la de mañana? ustedes veteranos de Malvinas, ¿no? ¿Cómo relacionan a Luis Piedrabuena desde, bueno, desde la lucha que ustedes vienen llevando adelante desde que les tocó ser parte de la Guerra de Malvinas?
Sí, en principio, más o menos pasándome todo lo que dijiste, veía, yo más que nada, que no soy de acá, estoy hace muchos años, pero es una historia que siempre me llamó mucho la atención, siendo de afuera. Y esto, esta sensación de que no se conoce, no se sabe, y hay veces hasta la sensación de, que calculo que Leo la debe tener más clara, de que viene gente de afuera a preguntar por la historia de él, más que la de acá adentro. No digo que la gente de acá, los margatos y los viedmenses, no lo reconozcan, pero me parece que no está en el lugar que debería estar Piedrabuena. Y un poco también ese es el fundamento de esta jornada, porque está apuntada a docentes, si bien es una jornada abierta a que quiera participar, está apuntada más que nada a docentes, porque creemos que desde la educación podemos revertir esta falta de conocimiento. Porque yo me pongo en el lugar de un alumno de la edad que tenía Luis Piedrabuena cuando estaba dando vuelta por el puerto, y qué cosas se imaginaría, digo, cómo un pibe de una escuela primaria de esa misma edad, claro, no podría ponerse a investigar, a trabajar, a conocer, a así que un poco ese es el fundamento de por qué reivindicar su figura, su trabajo, que fue tan arduo, tan duro, porque hay que vivir en las condiciones que se vivía en el sur, y en la forma que él lo hizo, que ha tenido relación, una relación muy estrecha con todos los pueblos originarios. Pero tampoco solamente con eso, sino con la gente que rescataba, que podían ser alemanes, franceses, ingleses, no había problemas en eso, porque justamente tenía ese bagaje de humanidad que mencionó Leonardo, ¿no?
¿Darío?
Bueno, sí, para también aportar un poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando el año pasado Leo me dijo en el museo que se venía este aniversario importante y que algo tendríamos que hacer. Y bueno, de qué manera un poco yo, desde lo personal, relaciono Malvinas con lo de Piedrabuena. Porque a veces puede parecer algo del destino, pero en ese mausoleo que está en Carmen de Patagones, cuando se trasladaron los restos de él y de Julia Dufour, ahí vino gente de la Armada y dejó un escudo de bronce, que era de un buque que llevaba ese nombre. Y oh casualidad, cuando es hundido el crucero Belgrano, el 2 de mayo del 82, horas más tarde van buques de la Armada a rescatar y hacer una obra muy loable de rescate. Eso nos enteramos nosotros años después, ¿no? Porque no en ese preciso momento. Entonces, de los buques que van a rescatar, uno de los cuatro buques era el destructor a la Piedrabuena. Por eso, cuando son trasladados los restos, que estaban, creo, en el Museo Naval en Buenos Aires, ¿no? O en el Tigre, los restos del que estaban en las cenizas en
Recoleta,
de Piedrabuena, en Recoleta. Estaba en Recoleta y un pedido y una comisión pidió que los restos volvieran a Carmen de Patagones, que era su lugar de origen. Ahí se coloca el escudo de bronce del destructor a la Piedrabuena, que en el momento del rescate de los náufragos del crucero Belgrano, van de rescate el buque Piedrabuena, va el Buchar, va el aviso Gurruchaga y va el buque Bahía Paraíso, que era uno de los dos buques hospitales, y hacen un rescate de 770 náufragos. El que más rescata es el Ara Piedrabuena, 282. O casualidad que don Luis Piedrabuena siguió salvando vidas tiempo después, ¿no? Entonces, ahí está ese escudo y hay una placa debajo de ese escudo que dice escudo que perteneció al buque, el destructor Piedrabuena, que hizo salvamento de náufragos. Y yo, que hice el servicio militar en la Armada, y esto no es una cuestión de ego, siempre lo dejo muy en claro, el día que me fui de baja, un señor, que era el comandante, dijo, bueno, nos entregaban los documentos y todo, me dijo, usted se va a la tierra de don Luis Piedrabuena, usted de allá. Bueno, mucha suerte, que yo, bueno. Entonces, cuando comenzamos a hablar el año pasado con Leo, cuando Ángel tuvo la idea de hacer estas jornadas, que van a ser seguramente mañana una jornada muy importante, lo que yo quiero valorar es que esto es algo que nunca se hizo. Y dejar ese mensaje a las escuelas y de no solamente recordarnos a don Luis Piedrabuena cuando nació y cuando murió, sino que las nuevas generaciones y en las escuelas se hable de don Luis Piedrabuena. Uh-huh. Así como pedimos nosotros que se hable de Malvinas y dejamos algo para el día que no estemos, porque convengamos que ese día va a llegar. Uh-huh. Bueno, lo que va a ser mañana es que agradecer a esta gente. Y bueno, Leo cuando el año pasado me dijo, me insistía él porque yo por ahí me olvidaba, mirá que son 190 años, son 190 años, y le digo, bueno, algo vamos a hacer. Y bueno, si Dios quiere, mañana va a ser un gran día.
Creo que sí, la verdad que es muy linda la propuesta, y hay algo en torno a Luis Piedrabuena realmente que está trascendiendo, y está buenísimo también esta, este legado que están pretendiendo dejar a docentes y a niños, pero principalmente docentes, ¿no? Que son quienes tienen que continuar con esta difusión. Una de las cosas que hablábamos en estos días es eso, que está, no está incluido en la historia de los chicos de acá, en la historia de las escuelas, no están incluidas estos relatos que hacen a la identidad de quienes viven y crecen en un lugar, ¿no? Qué importante partir de ahí. Obviamente incluir todo lo demás, pero teniendo figuras además como la de Luis Piedrabuena en Carmen de Patagones, siendo tan importante para la historia de toda la Patagonia y del país, podemos decir, realmente sería muy importante que se tome esta posta institucionalmente, digamos, ¿no? Que dependa de a quién le guste o no le guste, sino que, bueno, haya un interés más, más firme, ¿no? Con políticas más claras. Yo quería preguntarles antes, con el tema del mausoleo, ya que lo mencionan, que está aquí Luis, está está con la familia, está toda la familia aquí en Patagones, o están él y Dufour
y su esposa Julia,
Julia, sí, no me acuerdo el nombre. ¿Se conocen descendientes?
Existen descendientes, fundamentalmente de su primera, de su hija mayor, que es Ana, ¿sí? Nosotros, yo personalmente no tengo el gusto de conocerlos, pero sabemos que existen, los hemos visto en documentales, y bueno, pero sabemos que hay descendientes que viven en Buenos Aires, son Turner, el apellido es Turner Piedrabuena, porque esta niña, digamos, cuando se hizo mujer, se casó con un señor de apellido Turner, y bueno, de ahí viene después el apellido compuesto. Pero volviendo a ese tema del mausoleo, cuando se traen los restos, que hay que contar también que no fue una gestión sencilla, digamos, este fue el regreso de Luis a su tierra natal, digamos, es un objetivo, una misión que se imponen de alguna manera un grupo de vecinos y vecinas de Carmen de Patagones, allá por los 80, ya promediando la década de los 80, y digamos, era una gestión donde tenían que intervenir el Obispado de Bahía Blanca, el Arzobispado de Buenos Aires, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Presidencia de la Nación, digamos, fue una gestión muy, muy, muy compleja, y bueno, finalmente se concreta, es un 24 de agosto del 87, si no me está fallando la memoria, donde, bueno, un día lluvioso llegan los restos por avión al aeropuerto de Viedma, de allí son trasladados en una cureña hasta el muelle, actual muelle de lanchas, ¿no? de Viedma, y ahí se trasladan en una embarcación de la Prefectura Naval hasta el puerto, hasta el muelle de lanchas de Patagones, y ahí se lo sube a otra cureña. Y a partir de allí, vieron que Patagones tiene esas subidas y bajadas muy abruptas, así que había que dar todo un rodeo muy largo para poder llegar finalmente a su destino final, que es el templo parroquial. Todo ese recorrido bajo la lluvia fue don Luis y Julia, su esposa, fueron acompañados por los vecinos y las vecinas de Patagones bajo la llovizna. Iban acompañando detrás de la cureña toda esa ceremonia, ¿no? Así que bueno. Así se produce el regreso de Luis a su tierra natal.
Bueno, estamos llegando a las 4:30, así que vamos a hacer una pequeña pausa en este tema y vamos, después del informativo, seguimos conversando. Estamos aquí con Leo Dam, que recién les estaba contando justamente del traslado de los restos de Luis Piedrabuena y Julia Dufour aquí a la comarca, y estamos también con Darío Roth y con Ángel Callea, veteranos de Patagones, haciéndonos compañía y contándonos también de esta historia de Luis Piedrabuena y la importancia de recordar esta figura. Nos vamos al informativo con Carolina González y volvemos en unos minutos.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas, recorriendo lo que va a ser la propuesta de mañana, celebrando 190 años del nacimiento de Luis Piedrabuena, esta figura tan especial, es de un vecino de acá, que alguna vez fue niño, que alguna vez jugó en la comarca, que tuvo hermanos, que tuvo familia y que se dedicó a viajar, que amaba el mar y se dedicó a viajar, a comerciar, a intercambiar. Entiendo que es una figura que tiene que haber tenido también una pasión por la comunicación y por el intercambio con otros, ¿no? Porque Leo, no sé si coincidís, al ser navegante, comerciante, y bueno, tenía vínculos con los pueblos originarios del lugar, pero también con toda la gente que circulaba por el mar en aquella época, que era mucha y sin control, ¿no?
Exactamente, has dado una tecla sensible, me parece, que es este tema de la comunicación. Por ejemplo, en 1863, él se encuentra en la actual Bahía de San Gregorio, en el Estrecho de Magallanes. Él dice: me encontré con gente que conocía a nuestros padres. Le escribe a Marcelino Crespo, le escribe una nota, digamos, contándole todo lo que había pasado. Y bueno, esa gente que conocía a los padres de Luis Piedrabuena y los padres de Marcelino Crespo, no era otra persona que Casimiro Biguá, que es un jefe, digamos, un lonco, muy conocido por aquellos que frecuentan las fuentes históricas de la Patagonia. Mm. Y bueno, él entabla conversación con él, con su gente, y ahí pasa una cuestión muy particular, y que es un proceso que se da tanto desde el lado de Chile en esos momentos como del lado de Argentina, que es tratar de hacer de manera indirecta, ir generando digamos, acciones de soberanía. Esta comunidad que estaba ahí asentada en ese momento tenía una bandera de Chile, ¿no? Esta cuestión le asombra mucho a Luis Piedrabuena, y él se acerca, desembarca, se pone a conversar, dice: pero si vos frecuentemente estás en el Río Negro, de alguna manera hay una conversación que ronda alrededor de la pertenencia, ¿no?, de la adscripción de estas comunidades. Y bueno, finalmente los convencí, así que bueno, a partir de ese momento empezó a flamear la bandera argentina. Yo bajé una bandera al pabellón del barco, se los obsequié. Mira. Y la recibieron como una vieja amiga. Así, de esas son las palabras exactas que usa. La recibieron y la saludaron como una vieja amiga. Dice: cada vez que nos encontramos, hacen flamear esa bandera. Así que bueno, esto habla de esa cuestión de la comunicación, ¿no? Y de comunicarse además con náufragos de distintas nacionalidades que él se va encontrando por su camino también, ¿no es cierto? Y después, bueno, algunas cuestiones que yo no quería dejar de señalar, porque por ahí quedan así como, como que no quedan muy claras. Pero pensemos, pensando en la importancia de Piedrabuena, ¿no? Hasta 1860, exceptuando Vernet en Malvinas, la bandera celeste y blanca flameaba, digamos, el punto más austral era en el Río Negro, Carmen de Patagones en ese momento, y lo que hoy es la actual ciudad de Viedma. Y Piedrabuena hace un salto, digamos, hasta la isla Pavón, a orillas del río Santa Cruz. Son 1500 kilómetros hacia el sur. Después, ahí nomás, hasta la isla de los Estados, a orillas del estrecho de Lemaire, el peligrosísimo estrecho ese que todos temen navegar, el Cabo de Hornos, ¿sí? Y bueno, y esta situación que contaba recién en 1863 en el estrecho de Magallanes, que son todas hitos, antecedentes de soberanía que va teniendo nuestro país. Finalmente, cuando nuestro país y nuestro hermano país de Chile se sientan a negociar y firman un tratado en 1881, un tratado que llevó muchísimo tiempo de negociación, con avances, retrocesos, idas y vueltas, cambio de funcionarios, donde también participa Piedrabuena como asesor del gobierno argentino. Bueno, en todas esas negociaciones, los antecedentes más importantes que tenía nuestro país, sin contar, por supuesto, las cuestiones que tenían que ver con la época colonial, era lo que había hecho Luis Piedrabuena, ¿sí? Los antecedentes más importantes. Así que en ese sentido le debemos prácticamente la soberanía de un tercio del territorio argentino, hablando del territorio continental americano argentino, porque después también podemos hablar de la Antártida.
Te iba a preguntar, porque estuvo también en la Antártida.
Sí, digamos, siendo muy jovencito, según las crónicas, estuvo atrapado por unos pocos días en la embarcación en la que él estaba, que era del capitán Smiley. Estuvo atrapado allí y bueno, lograron zafar del hielo y salir de esa situación, ¿no? Porque sabemos que las embarcaciones de madera, cuando son atrapadas por el hielo, en general empiezan a, digamos, el hielo al crecer, a aumentar el volumen del líquido, del agua, empieza a destruir la embarcación y finalmente termina hundiéndose, colapsando y se hunde. Pero
claro,
no fue el caso de Luis Piedrabuena, que estuvo atrapado efectivamente por el hielo, pero que lograron salir.
Bien, así no que fue de paseo, claramente. No fue de expedicionario la Antártida, llegó, digamos.
Pero es importante destacar que si hoy la Patagonia no perteneciera a la Argentina, esta proyección actual a lo largo de todo el siglo XX, siglo XXI, de nuestro país hacia la Antártida, hacia el territorio antártico, que va a ser un territorio muy, muy, pero muy importante hacia el futuro. Nuestro país no podría tener esa proyección, ese trampolín de acercarnos a la Antártida, ¿verdad? Así que en ese sentido también es muy importante el legado de Piedrabuena. Tenemos que, como argentinos, en algún momento virar el centro de simbólico, diría yo, no económico, sino simbólico y también económico, ¿por qué no? Tomar, digamos, conciencia de que el centro de nuestro país está en la Tierra del Fuego, que nuestro destino como nación está en el sur, está en el frío, está en el viento. Y bueno, el día que para darnos una idea, entre la distancia entre el polo sur y el norte de la península antártica es muy similar a la distancia que hay entre Ushuaia y La Quiaca, para darnos una idea de las escalas que estamos hablando cuando hablamos de la Antártida. Y bueno, que es un territorio que en el futuro, que hoy está protegido, digamos que hay una convención, digamos que no se puede explotar, etcétera, pero que en un futuro todos los países de la Tierra van a tratar de estar allí y va a ser un lugar muy importante, ¿verdad? Y bueno, la Argentina en eso, digamos, se ha dado una política desde 1904, recordemos, es el país que lleva 40 años de ventaja a cualquier otro de tener de manera permanente personal en la zona antártica, ¿verdad?
Ese va a ser uno de los temas de mañana, porque van a estar hablando con Ernesto Dufour. Una de las charlas es la bicontinentalidad argentina. Y bueno, Ernesto Dufour es especialista en el tema del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y desde la universidad se viene justamente planteando, y desde la universidad, desde los centros de veteranos, creo que de la mayoría, por lo menos los de Río Negro, lo vienen diciendo desde hace un montón también, junto con la Universidad de Lanús, que tiene que ver con repensarnos, como señalabas también, repensarnos incluyendo la Antártida en nuestro imaginario, ¿no? Bueno, las islas, ¿no? También, o sea, es obviamente es nuestro territorio, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, que nos configuran un mapa mucho más extenso y un territorio desconocido que está bajo agua, ¿no? La famosa Pampa Azul, de la que también se está hablando. Así que uno de los temas va a ser justamente eso, ese mañana a las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde va a estar Ernesto Dufour. Todas las charlas se hacen en el museo, ¿no?
Exactamente, todas las charlas van a ser, se van a producir allí. Va a haber un pequeño acto de inauguración a las 8 de la mañana. Después 8:30 ya vamos a estar comenzando con la primera charla, que va a estar a cargo del contraalmirante Tarapau de la Armada Argentina, que es el director general de Educación de la Armada. Que va a versar sobre sobre la vida de Luis Piedrabuena, pero fundamentalmente su accionar en el marco de la institución, ¿no?, de la Armada, que son los últimos años de su vida. Uh-huh. Recordemos que Piedrabuena es incorporado a la Armada primero como sargento mayor y después como teniente coronel de Marina. Ya en los últimos prácticamente meses de su vida es ascendido a teniente coronel de Marina. Y entre muchas otras cosas se le encarga, o se le da el mando de la nave Cabo de Hornos, que sirve, digamos, que empieza a desempeñarse como buque escuela de marinería. No de oficiales, sino de marinería, y estaba a cargo de nada más y nada menos que de Luis Piedrabuena.
Mira, Luis Piedrabuena falleció en la pobreza.
Sí, prácticamente sumido en la pobreza. Un 10 de agosto, a los 49 años.
¿De qué año?
Hay que saber. 1883. Sí. Faltaban muy pocos días para cumplir los 50. Y bueno, su esposa había fallecido algunos años antes. Así que sus hijos quedan huérfanos, pero también quedan en una situación económica muy difícil, muy complicada. Y en ese contexto es un pariente que se llama Richmond, escribe una carta al Congreso Nacional, porque bueno, había ahí una discusión en cuestiones burocráticas de la Armada, que se decía que no le correspondía a los hijos una pensión, porque hacía muy poco que él estaba incorporado a la fuerza. Entonces, bueno, este señor Richmond escribe una carta al Congreso Nacional explicando todos los altos servicios que Luis Piedrabuena había prestado a la Nación Argentina, y que correspondía que se retribuyera de alguna manera todo lo que él había hecho, y bueno, finalmente se aprueba una pensión para sus hijos que les permitió de alguna manera vivir, digamos, dignamente, tener una educación.
Porque no eran muy grandes tampoco, ¿no?
No, eran muy pequeños. De hecho, cuando fallece Julia, su hijo más pequeño creo que tenía un mes, es decir que cuando fallece Luis Piedrabuena tendría 5 años aproximadamente, o menos de 5 años, ¿sí?
¿Las causas de la muerte se conocen?
De Luis Piedrabuena, bueno, digamos, tenía una serie de afecciones que tenían que ver con la dura vida de un marino en el Atlántico Sur, sufriendo, digamos, constantemente el frío, la humedad, digamos, eso todo fue afectando su salud. Más allá de que en esas épocas la esperanza de vida no era como la actual, ¿no es cierto? Era mucho menos. Pero bueno, todo eso fue, digamos, su cuerpo y su alma, diría yo, por todos los golpes que, digamos, yo diría que siempre digo que la vida se ensañó muy, muy duro con él, porque pierde a su primer hijo, a Luis, que se llamaba Luis, que llamaba Luisito, por eso al barco ese que construye en la Isla de los Estados, cuando naufraga, le pone el nombre de su primer niño. Ese fue un golpe muy, muy duro para ambos. Después, también pierde a su esposa. Después, se van sucediendo toda una serie de cuestiones económicas que
hicieron que no les pueda dar un bienestar a su familia.
Exactamente.
¿No?
Todo eso va mellando de alguna manera su figura, su temple, su ánimo. Y en el caso de Julia, creo que tiene tuberculosis, que es una enfermedad que estaba muy difundida también y que no tenía cura en ese momento.
Exactamente.
Son los finales de esas vidas.
Bien, bueno, en toda esa última etapa, no en cuanto al final de las vidas, sino a esa última etapa de la vida de Luis Piedrabuena, cuando fue reconocido por la Marina, fue reconocido por el...
Sí, por el, digamos,
por el Estado argentino, nacional. Sí.
Hay ahí una cuestión. Él estaba viviendo en Punta Arenas en ese momento, cuando le escribe el ministro Frías, que estaba encargado de las negociaciones con, digamos, un ministro plenipotenciario, estaba encargado de las negociaciones con el, nuestro vecino país de Chile, sobre todo dónde iban a pasar los límites. Y Frías había pasado una temporada importante en Santiago, en la capital de Chile, y él tenía algunas informaciones que le llegaban de Luis Piedrabuena, pero bueno, eran informaciones que venía de la contraparte chilena, digamos que no hablaban muy bien de Luis.
Ah.
Entonces, bueno, no tenía un concepto muy, muy bueno de Luis Piedrabuena, hasta que finalmente se da cuenta, digamos, de quién era este personaje que estaba actuando allá en el Atlántico Sur, y le escribe, lo convoca y le dice, por favor, véngase asesorar al gobierno argentino en la cuestión de límites que estamos tratando con Chile en el Atlántico Sur, que usted conoce como nadie. No se preocupe por los gastos, por la estadía, por el pasaje, porque el Estado argentino le va a pagar todo. Y Piedrabuena, que era conocedor del mal concepto que Frías había tenido siempre para con él, le escribe inmediatamente y le dice, con mucho gusto voy a ir a asesorarlo. Dice, pero de los gastos no se preocupe, porque este tipo de servicios no quiero que se me pague. Y bueno, la realidad es que Piedrabuena siempre, digamos, estaba al borde de la bancarrota. Su situación económica nunca fue holgada. Así que para poder viajar a Buenos Aires, a asesorar al gobierno argentino, vende en principio parte de sus instrumentos náuticos y después el viaje se pospone. Así que finalmente tiene que vender su embarcación, el Luisito, que era el único barco que le quedaba. Así que lo vende y se va a Buenos Aires a asesorar al gobierno argentino. Y ahí, bueno, empieza el paso siguiente, que es el reconocimiento de todo lo que Piedrabuena sabía sobre los mares del sur, y ahí es incorporado finalmente a la Marina.
Bien, todo esto se va a estar conversando mañana a partir de las 8, que es la inauguración de la jornada en el Museo Emanossi de Carmen de Patagones. A las 8:30 es la primera charla, que es El Patriota en la Niebla, el legado de Luis Piedrabuena, con Marcelo Tarapou, que es contraalmirante y director general de Educación de la Armada Argentina. Y luego siguen las charlas. 9:30 está la charla de Luis Piedrabuena, ese desconocido, a cargo del licenciado investigador y licenciado Oscar Eduardo Sánchez. A las 11 hay un acto oficial que se va a realizar frente al mausoleo, del que estábamos hablando hace un ratito también. A las 13, a la 1, retoman las charlas y ahí van a estar hablando de Julia Dufour, de la esposa de Luis Piedrabuena. En la piel de Julia Dufour, un hogar en la Patagonia, va a estar la doctora en historia Ana Luisa Dosso, directora del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Y a las 14 horas siguen las charlas con esta que mencionábamos también, la bicontinentalidad argentina, a cargo de Ernesto Dufour, que es del integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Siguen a las 3 de la tarde con reflexiones de un excombatiente que va a estar a cargo de un compañero de ustedes, que es el veterano Omar Lacase, tripulante del ARA General Belgrano, que se salvó del ataque y del naufragio del ARA General Belgrano. A las 4 de la tarde, comandante Luis Piedrabuena, aportes pedagógicos en torno a su abordaje en las escuelas. Esa charla va a estar a cargo de las inspectoras del Distrito de Patagones, Estela Sosa y Marta Zambrana. Y el cierre se realiza a las 5 de la tarde. Es muchísima la actividad, mucha gente que ha participado, ¿no?, para que se puedan llevar adelante todas estas charlas.
Sí, la verdad que es algo para mencionar. Es cuando empezamos con esta idea, fuimos tocando distintas instituciones, como Universidad de Río Negro, como el Observatorio de Lanús, como la gente de Inspección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el CIE, que es la parte educativa de la Provincia de Buenos Aires, que se encarga de las capacitaciones, el SUTEBA, que nos está acompañando también, y en cada uno con los que nos sentamos a charlar, que nos pasó con todos los que van a participar, que van a ser disertantes, totalmente predispuestos y abiertos a colaborar. Y me hizo acordar mucho las últimas cosas que habló de Piedrabuena, esto de hacerlo con el alma, ¿no? No por el bolsillo. Y eso fue lo que sentimos. Incluso con Darío ayer estuvimos recorriendo las escuelas de Patagones para reforzar la invitación y exactamente volvimos a vivir ese entusiasmo por poder apoyar este proyecto. Así que, en principio, agradecido a todos, ¿no?
Bueno, hacemos, está hecha la invitación desde aquí, desde la radio. La verdad es que, bueno, sí es un momento especial el que se va a vivir mañana, entendemos, durante toda la mañana hasta la tarde, tienen tiempo de acercarse. Y bueno, no sé si quieren alguna reflexión final, ya son los últimos minutos que tenemos, si quieren comentar algo, Darío, que sí, con no, respecto a la convocatoria.
Agradecer a todos, como dijo Ángel, como dijo Leo, y bueno, que todo aquel que se quiere acercar mañana es abierto y informarse y saber que hubo una persona que sin ningún interés personal marcó una línea de soberanía en aquel momento y que no navegaba con GPS, que navegaba con un sextante que está ahí en el museo, ¿no? Y que hay que hacerlo eso. Bueno, esa era Piedra Buena.
Bueno, realmente un vecino que aparte era un viajero. Esto también muchas veces se juzga a la gente que se va, ¿no? Que va y viene, como que bueno, nos abandonó en el lugar. No, bueno, creció en este lugar y se fue al mundo. Salió al mundo, le dejó muchísimo a nuestro país y bueno, la verdad es que es un honor vivir en una tierra que ha dado este tipo de voluntades y de personalidades, ¿no?
Sí, y fíjate que como nombraba Leo hoy en el Cabo de Hornos, si mal no recuerdo, él escribió y dejó una placa: hasta aquí llega el dominio de la República Argentina.
Claro.
Bueno, hoy eso no está en manos de la República Argentina. Lo importante de mañana es que tenemos, me parece a mí, ¿no?, una humilde opinión muy personal, ser más soberanos que nunca los argentinos. No perder ese sentimiento de soberanía. Como lo tenía Piedrabuena y lo tuvieron tantos, bueno, que eso no se pierda, y esto de marcarlo en las escuelas es fundamental. No sé, para mí es así.
Tiene que ver con la identidad y es un tema que se está justamente poniendo en jaque, podría decir, en este tiempo, ¿no? Sí. Donde realmente hay momentos que parece que se nos pierde la identidad de algo que llevamos tan, tan hondo, ¿no? Como las islas en el Mundial. De golpe afloró desde el fútbol, que es como somos así como muy pasionales, ¿no? Entonces cuando nos mueve la fibra de la pasión, somos capaces de decir cualquier cosa. Bueno, después hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y para eso hay que justamente conocer nuestra historia. Y bueno, y de última, si se van a levantar las banderas, que sean con buenos fundamentos, ¿no? Sabiendo qué bandera se levanta. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a los tres. Estamos aquí despidiéndonos ya en la operación técnica, Cristian Fuente Alba, aquí acompañándonos en el estudio, Leonardo Damm, director del responsable del Museo Emma Nossi, y los veteranos de Patagones, Darío Rota, Ángel Callea. Les agradezco muchísimo que se hayan acercado hasta aquí y que estén haciendo este tipo de actividades, que la verdad es que bueno, esperamos que sean con mucho éxito del bueno, ¿no? Con mucha participación y con muchas ganas de parte de los chicos también. Nos reencontramos el próximo miércoles para seguir desde el aire de Radio Nacional, viajando en el imaginario hacia las islas del Atlántico Sur, buscando acercarlas cada vez más a nuestra soberanía para recuperarlas finalmente, el trabajito que nos damos cada semana. Hasta la próxima.